Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar con la cancelación de la citación a cuatro miembros de la Junta Nacional de Justicia por el proceso sumario. Ayer, en el marco de la investigación expresa a la Junta, el Congreso había programado para hoy, viernes, una sesión extraordinaria con el fin de tomar los descargos de cuatro de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Hoy debían acudir Imelda Julia Tumialán Pinto, que es la presidenta, Aldo Vázquez Ríos, que es el vicepresidente, y también Henry José Ávila Herrera y Luz Inés Tello de Ñeco. Ellos cuatro estaban citados para hoy. También se había citado la congresista Patricia Chirinos de Avanza País como autora de la moción que motivó el inicio de la investigación en la Comisión de Justicia. Y de acuerdo a la agenda, la señora Patricia Chirinos iba a ser la primera en tomar la palabra, me imagino, para explicar su moción y las acusaciones que tiene contra los miembros de la Junta. Sin embargo, un par de horas después de publicar la convocatoria, la misma comisión confirmó la cancelación de la sesión por motivos de fuerza mayor, entre comillas. Bueno, lo que sucede es que las notificaciones o citaciones para estas sesiones tienen que hacerse con 24 horas de anticipación y la comisión no cumplió con ese requisito, así que han retirado la citación y se espera que inviten a los investigados para la próxima semana. Recordemos que se trata de una investigación sumaria a la que la propia comisión le ha puesto un plazo de 14 días. Bueno, ya pasaron 4 días, ¿no? Entonces, en 10 días van a hacer una investigación seria. Verdaderamente, esto es un escándalo. Y hablando de Patricia Chirinos, ella ha declarado que en política todos los viejos tenemos antecedentes. Eso es lo que ha dicho la señora Chirinos. Ella fue consultada sobre los antecedentes de su actual asesor, el señor Adrián Villafuerte, quien había sido también ex consejero del expresidente Ollanta Humala Tazo. Bueno, ¿quién es Adrián Villafuerte? El que vemos ahí, veíamos en una fotografía. Es el asesor de Chirinos, es conocido también como Ácido. Ese es su apelativo, Ácido. Él fue consejero en materia de seguridad de Ollanta Humala. Sin embargo, en el 2013 renunció al cargo por presuntas irregularidades en el resguardo policial que recibía Óscar López Meneses, el exoperador montesinista. Eso fue un escándalo, ¿no? Es un consejero presidencial vinculado al exoperador montesinista López Meneses, que ahora aparece como asesor nada menos que de Patricia Chirinos. El señor Villafuerte fue también comandante del ejército entre los años 97 y 2000 y firmó el acta de sujeción de Montesinos. Condenado por otros delitos de lesa humanidad atribuidos al grupo Colina, como la matanza de Barrios Altos y la desaparición de personas en los sótanos del CIN. Toda una joya el señor Villafuerte. Chirinos dijo que no sabía nada del pasado del señor Villafuerte y que todos los políticos viejos como ella tienen antecedentes. Escuchemos sus palabras.
Nunca hemos conversado de esos temas, lo conozco hace años, hemos hecho algunas cosas juntos, me parece un buen asesor y se le ha dado la oportunidad de trabajar.
¿Qué le parece? ¿Esos antecedentes?
Bueno, en política todos los viejos tenemos antecedentes.
Bueno, el pez por la boca muere, no todos tenemos antecedentes, dice la señora Patricia Chirinos, y sería bueno recordar cuáles son los suyos. Bueno, ella fue alcaldesa del distrito Chalaco de La Perla entre los años 2015 y 2018, por el movimiento independiente Chimpún Callao, el partido de Alex Curi, Félix Moreno y Juan Sotomayor, tres autoridades chalacas que terminaron presas por corrupción. Con ese partido, Chirinos logró ser regidora del Callao entre el 2006 y el 2010, consejera regional del Callao entre el 2011 y el 2014 y alcaldesa distrital de La Perla entre el 2015 y el 2018, como me señalaba hace un momento. Mientras era alcaldesa en 2016, Patricia Chirinos fue una de las personas que realizó visitas irregulares al exalcalde del Callao, Alex Curi, en ese entonces recluido en el penal de Piedras Gordas. En el 2015, la entonces alcaldesa de La Perla, Patricia Chirinos, fue acusada por Robert Castillo, el hermano de Wilbur Castillo, de estar vinculada en el asesinato de este. Patricia Chirinos, entonces burgomaestre, rechazó las acusaciones y aseguró que Wilbur Castillo intentó extorsionarla. Bueno, esos son los antecedentes de la autodenominada Woman del Callao, ahora convertida en una congresista empoderada por el fujicerronismo, porque es útil a sus fines, ¿no? ¿Cómo desmantelar la Junta Nacional de Justicia para volver a los tiempos de los hermanitos? Y volviendo al tema de la Junta, el Poder Judicial ha admitido a trámite un habeas corpus contra el Congreso a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta demanda de habeas corpus fue presentada por dos abogados y es en el marco de esta investigación sumaria de 14 días con riesgo de remoción. Los abogados que han presentado la moción se llaman Carlos Vladimiro Paredes Flores y Moisés Chamorro y busca paralizar las medidas efectuadas hasta la fecha por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Además, el recurso también incluye a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, quien dispuso la suspensión de las investigaciones contra la titular del Ministerio Público en la Junta Nacional de Justicia. Bueno, en este momento el recurso ha sido admitido por el Poder Judicial, pero todavía la sala no se ha declarado sobre el fondo. Lo que suponemos hará en los próximos días. De fallar a favor del habeas corpus, la investigación express contra los 7 miembros de la Junta quedaría paralizada por lo menos momentáneamente. Y siguiendo con este tema, Elvia Barrios, la anterior presidenta del Poder Judicial, ha declarado que el actual presidente del Poder Judicial le ratificó que nadie lo había presionado. Como ya hemos comentado, una de las acusaciones contra los miembros de la Junta es que, según un chisme, 3 de sus miembros intentaron presionar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que este poder del Estado publicara un comunicado de respaldo a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, cuando estaba a punto de ser decapitada por el Congreso. La expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló en conversación con La República que ni ella ni otro juez supremo recibieron presión de parte de la Junta. No hubo ningún tipo de presión, señaló. Dijo que lo que un grupo de jueces supremos pidió fue la realización de una sala plena para que ahí se establezca una posición institucional a favor de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática, pero no en defensa de ninguna persona en particular. Además, y aquí de lo importante, sostuvo que el actual presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, le aseguró en Trujillo durante una actividad institucional que él tampoco había recibido presión alguna. A mí me ratificó el presidente Arévalo que nadie lo había presionado, dijo Barrios. Y esta es una de las gravísimas acusaciones por las que quieren destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Una afirmación que ya fue desmentida por el propio presidente del Poder Judicial. En serio, la moción de Chirinos tiene cada argumento, uno da más pena que el otro. Y cambiando de tema y pasando al Ejecutivo, se ha presentado una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, por su incapacidad y falta de idoneidad para asumir la dirección ministerial. Algunos de los miembros que suscriben la moción son ex integrantes de la bancada de Acción Popular, como José Arriola, Juan Mori, Ilich López, Carlos Alba y María del Carmen Alba. La petición se da en el marco de los diversos cuestionamientos contra Vera Gargurevich por la presunta omisión de sanciones administrativas en sus declaraciones juradas y por haberse reunido con el exalcalde de Anguía, José Nemil Medina, quien cumple una prisión preventiva de 30 meses por aparentemente pertenecer a una red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, de acuerdo a la Fiscalía. Bueno, esta sería la primera moción de censura para un ministro del gabinete dirigido por Alberto Otárola. Sin embargo, probablemente no sea la única, porque Patricia Chirinos, para variar, tiene otra moción ahora para censurar al ministro Jorge Chávez Cresta. La congresista de Avanza País mostró a la prensa desde el hall de los pasos perdidos la moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, quien fue interpelado por el Pleno el último miércoles 13 por la muerte de 4 militares en un enfrentamiento contra narcoterroristas en Putis, Ayacucho. Durante el desarrollo de la sesión del Pleno de ayer, diversas bancadas le pidieron su renuncia al ministro de Defensa. Eso fue cuando lo interpelaron, ¿no? Otras alertaron que de no hacerlo apoyarían una eventual moción de censura, pero el ministro declaró que no va a renunciar. Escuchemos qué dijo el ministro en esa oportunidad.
Creo que como consecuencia de mi presentación, confío en que cada una de las bancadas analizarán y harán lo correspondiente para absorber cualquier duda, ya sea de manera escrita o mediante solicitudes, pero que hay que recibir las críticas por parte de cada una de las bancadas en el espíritu de la democracia. Y no olvidemos que este periodo interpretatorio es un mecanismo constitucional para pedir las informaciones correspondientes.
¿No hay renuncia en evaluación? ¿No hay renuncia en evaluación?
¿Renuncia, ministro?
No. Nosotros no somos enemigos. El enemigo existente es el narcotráfico y terrorismo, y a eso estamos apuntando nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, he dicho que no va a renunciar y hay bancadas que han dicho que si no renuncia lo van a censurar. Así que parece que la suerte del ministro Chávez ya está echada. Ahora vamos a poner una entrevista a la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador, que ofreció anoche en el programa Réplica de Epicentro, explicando esta convocatoria a la marcha que se ha convocado para el día de mañana sábado en esta plataforma que se llama Plataforma por la Democracia, que está integrada por más de 60 organizaciones. Veamos la entrevista.
Y en esta organización, en esta coordinación, ¿quiénes se van sumando?
Mira, yo creo que también ya es parte del aprendizaje y la madurez de nuestras propias organizaciones y de la diversidad de organizaciones que hay, porque estamos perro y gato, muy, muy diversos, organizaciones de la sociedad civil, colectivas, partidos políticos en formación, partidos que ya están, de derecha, de centro, progresistas, Transparencia, Coalición Ciudadana, Equipo Docente, ¿no? Partido Comunista, Partido Morado, qué sé yo. Entonces, creo que es parte de un aprendizaje, decía también, de las organizaciones y una expresión de madurez, de comprender que tenemos que ponernos de acuerdo en un par de cosas mínimas y dentro de eso es la lucha por la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Porque si perdemos la democracia, o sea, ninguno de todo ese espectro va a tener posibilidades de expresar sus diferencias, ¿no? Y menos siquiera en pensar en llegar a un proceso electoral o una cosa así que les permita que en ese espectro seguro sí serían además opositores o adversarios, ¿no? Pero en este momento estamos juntos y juntos para cumplir esa misión. Y eso la verdad que a
Interesante
mí me da mucho
porque
gusto en lo personal, porque hemos estado remando hace bastante tiempo y con la intención, pero luego siempre salía esto de no me junto con este, no me junto con aquel, ¿no? Y creo que esto es importante.
en el año 98, a partir del año 98 en adelante, también hubo algo parecido, ¿no? Porque se sentaban en la misma mesa para coordinar acciones contra el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Partidos de izquierda como el PUN, el PS Unidad, Patria Roja y al otro lado de la mesa, pero en la misma, el PPC, el APRA, Acción Popular, etcétera, 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 ¿no? O sea, no sé, de pronto esta tendencia cíclica que hay en el país nos ha llevado más o menos a un escenario similar ante peligros autoritarios.
Sí, es triste, ¿no? Porque no termina, pareciera que no terminamos de aprender de nuestra historia, ¿no? Ahí estamos teniendo problemas con la memoria. Pero creo que que incluso ese escenario del 98 y lo que nos costaron esos años para el retorno a la democracia, digamos que había la posibilidad, a pesar de esa diversidad de partidos, estaban los partidos, ¿no? Estaban esos actores políticos. Y eso de alguna manera te ayudaba, te daba una ventaja adicional para también ponernos de acuerdo y ordenar la cancha, ¿no? En este momento, veintitantos años después, donde todo está prácticamente líquido, ¿no? Donde todas las, digamos, la posibilidad, el capital social, etcétera, se ha como licuado. Nos ha resultado más difícil también este proceso, ¿no? Y hay también, obviamente, las colectivas, las organizaciones no tienen la estructura de un partido político, ¿no? Donde hay una estructura, un orden, etcétera. Entonces, eso también ha, de alguna manera, hecho más difícil este proceso, pero, como les comentaba, hemos llegado a estos acuerdos mínimos y sobre todo porque todos estamos absolutamente convencidos que si no lo hacemos ahora, digamos, esa dictadura que se ha instalado, que ya pasó todos los límites, en realidad no va a haber forma de retornar a la democracia, porque ya no se trata solo de la señora Boluarte, que puede ser un personaje de turno, y cuando deje de ser útil, efectivamente, saldrá de ahí, la sacarán de ahí, no me cabe la menor duda, pero lo que se está instalando es un poder, ¿no? Que controla más bien distintas estructuras, al margen del personaje que esté al frente, como decíamos, ¿no? Entonces hay un peligro mayor, sobre todo por el papel que tiene, de hecho ya hemos perdido varias instituciones o han sido capturadas, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, digamos, pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En realidad es una instancia nueva, un mecanismo que se creó justamente para salir de esta otra que era el Consejo de la Magistratura, donde veíamos a jueces transando y negociando sobre nuestras causas o nuestros casos, y la ciudadanía optó, votó en un referéndum por este nuevo mecanismo, y apenas funcionando en 3 años, ya se le quiere realmente desactivar, ¿no? O controlar para poder controlar también el poder electoral. Quien controla la Junta de Justicia va a controlar Poder Judicial, va a controlar Ministerio Público, tiene la capacidad de nombrar al jefe de la OMPE, al de la RENIEC y también, por supuesto, de remover al doctor Salas, ¿no? Salas Arenas, que además siempre está históricamente cuestionado ahí por estos grupos fraudistas, ¿no? Entonces, frente a todo eso, es que nos unimos y hemos planteado como una primera acción justamente de rechazo a estas medidas arbitrarias que ha tomado el Congreso. Yo estaba escuchando al congresista Bazán y decía, claro, para ellos un proceso largo, 3 meses, 6 meses, es más, pueden pasar los 5 años y no se pronuncian, ¿no? Con todas las garantías, etcétera. Y para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no, 15 días sumarísimo y para afuera, ¿no? Claro. Entonces, frente a eso, estamos planteando una movilización este sábado. Vamos a estar a las 4 de la tarde en el campo de Marte.
Emitíamos nosotros hace un momento una entrevista que Anuska había hecho a la congresista Mari Carmen Alba de Acción Popular, bueno, renunciante de la bancada de Acción Popular. Ella decía, bueno, el proceso de investigación puede durar quizá más de 14 días. Esto sería un intento por darle a este proceso un ropaje de quizá mayor apertura, para darle una forma de procedimiento en el que se escuchó a las partes y se respetó el debido proceso, porque 14 días era un escándalo, ¿no?
Claro, uno de los temas que tiene que ver con las garantías judiciales es eso, ¿no? O sea, los famosos juicios sumarísimos, o sea, el plazo en sí ya te dice algo, ¿no? Para poder investigar. Y yo creo que frente a la cantidad de pronunciamientos que hemos tenido de las distintas instituciones, instancias colectivas, organizaciones, el sistema internacional, el sistema de derechos humanos, en fin, yo creo que los congresistas están pensando, incluso la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, ya el entorno también empresarial les empieza a decir, oye, se te pasó la mano, ¿no? Claro. Entonces, al margen de cuál vaya a ser el resultado, porque con sus votos ellos lo solucionan, creo que están poniendo pues alguna ropita, ¿no? Están vistiendo con algo, con un poco de legalidad, este proceso que intentan llevar adelante, ¿no? Pero que igual es extraño porque no tiene tampoco predeterminadas las causas graves, ¿no? Y deja también mucho margen a la arbitrariedad, sobre todo en un congreso como este, ¿no? Que, el único debate posible es sumar y restar votos, ¿no? Ahí no hay un ejercicio argumentativo, lo hemos visto, lo vemos de manera permanente, ¿no? No hay un intercambio, no hay un proceso de construcción de un consenso o de un disenso o de unas mayorías. Simplemente es sumar y restar votos de acuerdo a sus intereses, ¿no? Porque buen número de congresistas están también denunciados y tienen procesos por los cuales van a pasar por la justicia. Entonces necesitan también controlar la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es que hoy en día realmente todo es un toma y daca, ¿no? Yo te denuncio y te agarro acá, pero entonces tú me absuelves de acá, pero entonces este de acá es increíble. Sí. Pero sí.
Ahora, el congresista Tello también le decía a Anuska. Anuska, perdóname. Adelante, por favor.
No, dale.
El congresista Tello te decía a Anuska. O sea, a ver, el congresista bastante decía, no, yo no pienso como el congresista Tello, pero el congresista Tello te había dicho antes, Anuska, que en su opinión, los cargos por los que se les destituyó a los exintegrantes del CNM eran similares a los cargos que se le imputan ahora a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Pero si no sabía cuáles son los cargos que se le imputan ahora.
Ni siquiera sabía cuáles eran los cargos. Entonces, ellos van a votar sí. Finalmente. Ese es lo, ¿no? Ese sí. Es lo patético.
Claro, ¿no? Y además los cargos que se les imputaron a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura eran hechos gravísimos, ¿no? Esas conversaciones telefónicas, este que está en el video, por ejemplo, el de los hermanos, eran realmente organizaciones criminales, los hemos escuchado en este caso, con lo grave que es la situación de la violencia sexual en este país, sobre todo contra niñas. Y lo hemos escuchado negociando, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Lo absuelva? ¿Le bajo la pena? ¿Qué necesitas, hermano? ¿No? O sea, tú más o menos pídeme nomás. Y también me acuerdo de Ríos cuando negociando con una abogada, una mujer que buscaba trabajo y la citaba en un hotel, ¿no? Entonces, también, o sea, habían armado un circuito donde todo se paga, se compra, se vende, ¿no? Y bueno, en el caso también incluso de las mujeres o las personas que necesitan un trabajo y no pueden pagar, digamos, el arancel establecido para la corrupción, tienen que pagar con su cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad hemos visto de todo. Y esas eran las personas que estaban administrando justicia. Y, pero obviamente, ahí quieren retornar. Ahora, pensar que esos no eran hechos graves, ¿no? Cuando todavía, en ese momento, nos está costando terminar con esos procesos y sentenciar. Todavía hay muchos de esos jueces de los hermanitos que no están sentenciados, ¿no? Y que podrían quedar libres.
Bueno, muy clara la explicación de Jenny Dador sobre cómo todo este mecanismo del toma y daca, ¿no? Están intentando blindarse, controlar la Junta para luego impedir ser procesados, porque eso les va a permitir nombrar a los jueces y fiscales que verían sus casos. Recordemos que gran parte de los congresistas están siendo investigados y van a terminar en el Poder Judicial. Y para terminar, queremos mostrarles el video que ha realizado justamente la Plataforma por la Democracia, que trata de explicar justamente esto. Es bastante breve, pero explica justamente esto que estamos mencionando, cómo es que este intento por desmantelar la Junta nos podría regresar al tiempo de los hermanitos. Con eso nos despedimos por el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.